¿Cuál es el esfuerzo de los hombres que consagra la providencia?
Lo vamos a expresar simbólicamente. Lo humano que tenga continuidad en el reino de la providencia. Lo humano que pueda relacionarse con el reino de la providencia tendrá eso. Pero tiene que relacionarse con eso. Tiene que comenzar como humano. No tendría otro punto de partida. Pero en algún nivel, en algún recodo del camino, es como que transpone la valla de lo humano y empieza a relacionarse con el reino de la providencia. Pero tiene que tener esa continuidad. Empieza humano y termina providencial. Pero es eso más que nada. De lo que antiguamente se decía como servirse del favor de los dioses, una cosa así. Y eso que era una frase hoy trillada, es una enorme realidad, una descomunal realidad. El ser humano conocía esa clave y aprendía a servirse del favor de los dioses. Ha perdido eso porque ha perdido la forma de comunicarse con ellos, por así decirlo. Entonces todo está sujeto a lo que experimenta, a lo que se prodiga a sí mismo, pero eso es harto limitado. Yo creo que tanto los grandes pueblos como los grandes hombres son aquellos que son fieles a sus destinos. Si no pueden ser fieles a sus destinos, todavía no hay asomo de grandeza. Es como cumplir lo prometido. En este caso no es prometido, es pactado. Ha sido preparado el ser humano o una nación o un planeta para un propósito, para algo determinado. Y que pueda cumplir con eso, hablaría de su grandeza. En fin, cuántas cosas, ¿no? Cosas que hacen al vivir de todos los días. Porque si uno no pudiera vivir cotidianamente todas estas cosas, ¿por qué habría de esperar otras? Se está viviendo una crisis muy intensa acá. No hay forma de estar como a salvo de eso. Tal vez sí. Pero si estuviera a salvo de eso, ¿qué haría? Tendría que darle una razón a la providencia o al destino para que éste lo salve de una situación así. Si él da muestra de que puede hacer algo más allá de la crisis, lo más probable es que sea salvado de la crisis. Y si no puede hacer algo más allá de la crisis, tiene que vivir la crisis para saberlo. Entonces el hombre es artífice de su propio destino. ¿Podremos hacer eso? ¿Qué pasa si hiciéramos una pregunta muy capciosa y tal vez no fácil, o más bien difícil de contestar? ¿Cuál sería como la composición, la tesitura de alguien al cual podríamos decirle que está como protegido? Un protegido, como si fuera esas figuras que a lo largo de la historia fueron como protegidos de los dioses. ¿Por qué eran protegidos? pero las razones más básicas, no las ulteriores y más elevadas, lo más básico. Eso sería bueno. No es un examen, ¿eh? ¿Vos tenés examen cuando? El lunes, ¿no? No, esto no es examen. Pero sería bueno poder ver eso. Hay algo que sabe como ese protegido, aún no sabiendo que es protegido. Pero hay algo que sabe que de alguna manera lo hace que la vida lo proteja. Que lo ponga como a salvo de ciertas circunstancias, o no sé. Es probable que sí, que sabe algo, aún no sabiendo que es protegido. Pero hay algo que él sabe. No sé qué será lo que tiene que saber, no sé. Pero se escucha la oferta, ¿viste? No es un tema fácil. Claro, uno puede argumentar, y porque tiene una gran misión, es protegido, y esto y el otro por ese motivo es protegido, sí, es bárbaro eso. Está muy bien eso. Pero ¿qué es lo que sabe él cuando todavía no sabe de su misión? ¿En qué es como que se fundamenta la paz de su corazón cuando no sabe todavía de todo lo que puede hacer? ¿En qué se fundamenta? Es una pregunta muy capciosa. Tiene una gran trampa, no trampa por trampa, pero hay algo que está muy oculto, pero que sin embargo no está oculto. Está oculto para uno y está no oculto para otro. ¿Qué es lo que le da tranquilidad a su corazón? Aún no sabiendo de todo lo que puede hacer y de todo lo que puede ser su gran destino. Hay algo que indudablemente le da tranquilidad. No vamos a hacer un cuestionario a esto, ¿no? Pero sería divertido hacerlo, eso sí. Que cada uno piense qué podría ser. O sea, qué criterio lo asiste. Porque hay algo que lo tiene que asistir a él. Seguramente que sí.
¿Puedo decir algo?
Sí, deberías decir algo.
Podría ser una clave el haber ido verificando en el correr de su vida que cuando se alinea a un propósito, aunque sea muy pequeño, siendo pequeño, a medida que fue creciendo ya con y abarcando metas un poco más amplias, cuando se enfoca en ese propósito, siente como lo que decía usted antes, como el favor de los dioses. Uh-huh. Entonces es como que encuentra una clave, una llave oculta, sin todavía pensar en metas muy elevadas, ¿no?
No sé. No lo sé. En algún sentido, el favor de los dioses no da esa tranquilidad. Más bien es todo lo contrario. Es altamente tensionante. Porque uno siente que está comprometido. O sea, puede verificar el favor de los dioses, pero sabe que es como que está en deuda con ellos, en algún sentido humano. Y tiene que pagar de alguna manera esa deuda, retribuir con toda Recibir toda la gracia que ha recibido no es darla a ellos. Él sabrá a quién darla. Pero tiene que dar algo. Pero aún de eso no viene la tranquilidad del corazón. ¿De dónde viene? No sé. Pero, ¿eh? ¿Confía? Hay que ver en qué confía. Hay alguien acá que sabe de eso, Isaac. Sabe de eso. Sí, ¿verdad? No digo que diga ahora, si quiere hablar, habla o no, ¿viste? Porque su vida tiene mucho de eso. Más allá de ciertas cosas, tiene mucho de eso. Isaquito. Ay, vamos a tomarlo risa un poco, si no es bravo. Pero se siguen escuchando, y si no, lo dejamos acá. Si nadie tiene nada que decir en cuanto a esto, ¿de dónde brota la tranquilidad del corazón? Aún sabiendo lo comprometedor de su destino, aún sabiendo el favor de los dioses, aún sabiendo de la responsabilidad que puede tener, ¿de dónde surge la tranquilidad del corazón? Porque todo esto que mencionamos es altamente inquietante. Altamente inquietante. Es tan inquietante como algo que curiosamente citaba mucho Mouni Sadhu. Y más que nada decía en relación a esos seres como el Ramana. Dice que estar frente a ellos no era lo que la gente imaginaba, como algo tan... Se destruyen todas las ilusiones. Se desploman todas las ilusiones. Y uno tiene que pasar esa tremenda prueba. Pensar que el conocerlo a ellos es una invitación a una vida gozosa, feliz, placentera, espiritual, como llaman los hombres, dice nada más lejos de la realidad que eso. Dice, uno tiene que asistir como al desplomarse de todas las ilusiones, es un destructor de ilusiones, esos seres. Luego vendrá lo otro. Luego vendrá el camino directo, pero luego, no antes. Sí.
Sí, dos palabras.
Dos palabras.
Ay, nada que ver, pero me viene el futuro y el destino.
¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que le da tranquilidad al corazón?
Eso.
¿Qué?
El futuro y el destino.
No, tiene que ser más preciso el concepto. Porque tiene que ser eso, tiene que ser preciso. Porque solamente como preciso es real. Entonces una persona así comprometida con el favor de los dioses, con un destino como prometedor, altamente tensionante, etcétera, etcétera, ¿de dónde extrae la paz de su corazón? ¿Cómo puede vivir en paz con eso permanente? Con eso tan tensionante.
Porque lo utiliza.
Sí. Vemos, si no comentamos de qué puede ser o no, qué sé yo.
Puede ser de su linaje.
Pero su linaje también es tensionante, porque está sabiendo de él.
entendería que tendría que ver con la fe en la misión?
¿Cómo?
Que tendría que ver con la fe en la misión.
No, es indudable que eso está.
Bueno, y eso es lo que le va a dar la tranquilidad a su corazón.
Claro, pero es curioso. La fe en la misión es tensionante también. Es curioso.
Sí, pero estando la esperanza para realizar.
¿Cómo?
Le da la esperanza de la realización.
Ah, mira vos. Qué cosa, ¿eh? No sé qué, sí. Bueno, decir, sí.
La ausencia de ilusiones.
La ausencia de ilusiones. Bueno, habría que ver dónde estarían, en qué consistirían las ilusiones. Es un poco ambiguo eso. Me acordaba una película. La película era Rey de Reyes, es sobre la vida de Cristo. Y llega un momento en que San Juan va a hablar con la Virgen María, con María, la Madre de Jesús, como diciéndole de que él ha venido a que lo bautizara cuando no necesitaba que él sea bautizado. Entonces le dice una frase que es muy clave en cuanto a todo este tema, como diciéndole que él tiene que empezar a predicar, que Jesús, el Cristo, tiene que empezar a predicar. Y ella le dice una frase muy oculta y muy significativa. Él sabrá cuándo debe empezar. Y esa es la contestación. Es curioso. Que uno sabe cuándo debe entrar en escena. Porque puede permanecer muchos años y no entrar en escena, porque no es coincidente todavía su actuación con el escenario del mundo, con la vida del mundo. Todavía no coinciden. Entonces él todavía no va a entrar en escena. Entonces la única tranquilidad que tiene y que brota indudablemente de su corazón es que todavía no es tiempo de actuar. Es curioso este tema, porque el tibetano, cuando recomienda el desarrollo de las facultades superiores, esa es una de las más difíciles. Dice, comprender el flujo y reflujo del factor tiempo con periodos adecuados de actuación. Saber cuáles son los periodos en que él debe actuar, cuándo no lo debe hacer. Hay una, ¿cómo te voy a decir? Una comprensión total del factor tiempo. Es algo parecido a lo que dijo él. Hablaba de la esperanza. ¿Cómo era que dijiste?
No, la esperanza de la realización.
La esperanza de la realización. Es un algo que uno empieza a presentir, pero que todavía no está. Pero sabe que no es momento de eso todavía. Pero sabe que eso vendrá. La tranquilidad del corazón viene un poco de allí. Que todavía no es tiempo de hacer. No es tiempo de actuar. Pero se va preparando para el momento de actuación. Esa es la frase que María le contesta a Juan. Él sabrá cuándo debe empezar a actuar. Él sabrá cuándo hacerlo. Porque no es que haya reproche en la palabra de Juan, pero le dice, ¿cómo todavía no empieza a predicar? Él sabrá cuándo empezar a hacerlo. Eso. Ese sabrá cuándo debe empezar a hacerlo. Es de ahí donde brota esa tranquilidad. Qué tema, ¿no? Es una cosa muy elemental y sin embargo no es tanto. ¿Por qué lo citamos a Isaac? Y por algo lo citamos también a él. Él también está esperando eso. La diferencia es si uno en el tiempo de la espera se prepara debidamente para lo que tiene que hacer. Esa es la duda. Esa es la disciplina. La espera no es pasiva. Es una espera muy activa. Es muy activa en cuanto a su formación, no en cuanto a su hacer, a su actuación, que todavía no es tiempo. Pero sí es tiempo para forjarse. Sí es tiempo para conocerse. Sí es tiempo para saber los elementos con que él debe contar para esa misión. Eso sí es tiempo. No es tiempo de actuar. Es tiempo para saber de sí, ya no para actuar. Eso vendrá oportunamente y cuando venga, uno lo va a reconocer, sin duda alguna. Porque si ha habido tantos años de espera, tantos años de reconocimiento, tantos años de aparente pasividad, ¿cómo no saber cuando se acerca ese momento, el momento de la actuación? Hay una frase muy significativa que está en el Cantar de los Guajes. Es del libro La visita de la reina de Saba. Y dice, y como un ladrón en la noche llegó el amor y me robó todo lo que tenía. Una cosa así. Es como que te roba todo lo que tenés. El entrar en actuación es como que te robara todo lo que vos crees de vos. Y vos estás ya dispuesto a actuar. Yo creo que el amor nos roba todas las posesiones. Y yo creo que la misión nos roba todas las creencias. Es así. Decí. Chamita. Sin llorar. Va a llorar. Sí, ¿qué te voy a decir si vas a llorar igual?
No, me preguntaba si...
Las lágrimas no se escuchan.
Me preguntaba si en ese momento en el que llega el momento de la actuación, como que recibe ese llamado, ¿no? Como me imagino que es como un llamado.
Sí, sí.
Que uno se siente llamado e impelido a esa actuación.
Sí, es como un llamado.
Como un llamado. Si ese momento es muy tensionante, si ese momento es angustiante o es un momento en el que uno va hacia eso completamente dispuesto.
Sí. Si uno va totalmente dispuesto.
Claro, o es muy tensionante y es como provoca como mucha.
¿Qué?
Revolución.
No, revolución no. Tensión sí.
Tensión.
Revolución no.
Mucha tensión.
Resistencia no. No. Acude. La cuestión es por qué acude. O sea, ¿puede como abstenerse? ¿Puede renunciar? Yo creo que no. Es tan fuerte como renunciar a su propia vida. Es más. Es más que renunciar a la vida. Si llegara a renunciar, sería como un hombre muerto en vida. Ha renunciado a su propósito, al propósito de esta vida, de esta encarnación. Y si renunciara a eso, es como que el hálito de la vida empezaría a retirarse de él. Es una... con un tormento muy grande. Es el tormento del minero del filo de la navaja. No pudo aceptar la pequeña santidad que había en él, revelada por Ramana Maharshi. No pudo aceptar eso. Y eso lo perseguía su propia posibilidad. Que a todo lugar donde él iba, estaba esa posibilidad latente. Y que no podía matarla. Porque era Dios, decía. Sí.
Decís que te roba todas las creencias. Y cuando hablaste de eso, imaginé un vacío enorme. No sé si es real o sea, si es verdad el vacío, digamos, ¿no? ¿Cómo no? Es como cuando en el momento de la actuación, es como si se corriera algo de lo que uno fue toda la vida y sostuviera algo que... Como convertirse en un recipiente.
Ya hay mucho de eso, ¿no? El misterio del Santo Grial está mucho relacionado con eso. Entre esa vida que desciende de la divinidad y el recipiente apropiado para no alterarla. Tiene que uno saber que aún ese recipiente tiene que estar hecho con elementos de la vida divina. Una cosa así. Y para descubrir eso tiene que descubrir cómo se mueve esa vida divina en la vida humana y cotidiana. Donde todo tiene un comienzo, una conservación y un final, o una renovación. Y que todo sea fiel a alguno de esos tiempos. Creación, conservación o renovación. Y cuando todo declare como la exactitud de esos tiempos, sea cualquiera de ellos, pero el exacto, a cada cosa, habrá construido el Santo Grial en su interior. Entonces esa vida divina o crística desciende. Claro, uno no sabe del tiempo de las cosas. ¿Cuándo es tiempo para crear? ¿O bajo qué aspectos él tiene que crear? ¿Qué aspectos de él tienen que estar conservando? ¿O qué aspectos de él tienen que estar renovándose? Hasta que todo tenga una exactitud total. Porque esa vida crística es fiel a la Trinidad. Uno las tendría el tiempo que debiera tenerlas. Que eso sería su creación y eso sería su conservación. Y luego renovarlo para dar lugar a una nueva creación. Sabría del tiempo de las cosas. Salomón decía de eso, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Eso. Saber el tiempo de cada cosa. Bueno, eso. Bueno, creo que debemos concluir aquí. Bueno, gracias a todos.